Washington reafirma ante la OEA que Cuba es una amenaza para la democracia en el hemisferio.
Sociedad Interamericana de Prensa denuncia aumento de represión a periodistas independientes en la isla.
Detienen al joven cubano que se negó a empuñar las armas para defender a la dictadura.
La Organización de los Estados Americanos insta a Nicaragua a reformar su sistema electoral antes de mayo del 2021.
Profesores venezolanos volvieron a protestar por mejores condiciones de vida y mejores salarios.
Falleció voluntario para vacuna COVID-19 de Oxford AstraZeneca en Brasil.
Y el FBI revela que Rusia e Irán intentan interferir en las elecciones de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este gigante informativo de Radio Martí Noticias de 6 hasta casi las 8 de la mañana. Estaremos acompañándoles por 2 horas con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo, la información actualizada que tenemos en nuestra redacción de noticias y sobre todo para que usted tenga un amanecer bien informado con las noticias sin censuras. Hoy es jueves ya 22 de octubre de este año 2020. Todavía se prevén algunas lluvias para Cuba y el sur de la Florida. Estaremos ampliando mucho más adelante con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y vamos a decirles, eso sí, el equipo que les va a acompañar durante estas horas. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Danilo Fuentes Cortés. En la producción, como siempre, está Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, ya nos vamos, Dani, a las noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos continúa tratando de determinar la causa de una misteriosa enfermedad entre empleados del gobierno estadounidense en Cuba y China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos todavía está investigando qué causó que decenas de empleados del gobierno estadounidense en China y Cuba se enfermaran misteriosamente y rechazó las acusaciones de que Washington no protegió a sus empleados por objetivos políticos. Él dice que no hubo política adjunta a esto. Dice que las insinuaciones de que no se protegió a los oficiales debido a algún objetivo político más amplio es patentemente falso, claramente falso, inequívocamente falso. Dice que hace hincapié en esto porque es realmente importante. No quiere que ningún país del mundo piense ni por un momento que puede hacer algo y que Estados Unidos no tomará medidas serias. Dice que no quiere que ninguna de las personas que trabajan para él piense ni por un momento que no harán todo lo necesario para reducir el riesgo y protegerlos en cada lugar al que vayan. En el 2017, decenas de empleados del gobierno estadounidense en Cuba informaron síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como el resultado de algún tipo de ataque de salud. El Departamento de Estado dijo en junio del 2018 que había traído a algunos de sus diplomáticos de Guangzhou, China, por la preocupación de que estuvieran sufriendo síntomas similares. Pompeo señaló que todavía no hay ningún análisis completo del gobierno de Estados Unidos que definitivamente diga con precisión qué pasó, añadiendo que es una situación complicada y que hay múltiples teorías. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y continuamos con otra información que también tiene que ver con Cuba. El Estado cubano ha aumentado la censura y la represión contra los medios independientes, contra los periodistas independientes, contra la sociedad civil. Eso sobre todo con detenciones, agresiones, hostigamiento y amenazas. Así lo denunció la Sociedad Interamericana de la Prensa. Vamos con este informe que preparó Jorge Orellana.
Aumenta la censura y la represión a periodistas en Cuba. El Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes, con detenciones, agresiones y amenazas a periodistas críticos, denunció la Sociedad Interamericana de la Prensa. La CIP, en un documento publicado durante la 76 Asamblea General que tiene lugar de manera virtual, dio paso al informe virtual del periodista Henry Constantín, quien añadió:
semestre este que cubrimos con el informe, está marcado por prácticamente los mismos incidentes que vive la prensa en Cuba desde hace decenas de años. Arrestos periódicos, sobre todo a los periodistas que ejecutan trabajo en la calle, citaciones policiales continuas para aquellos que mantienen un trabajo frecuente con su nombre y su apellido en la internet. Vigilancia en los domicilios, por ejemplo, Ileana Hernández, Joe Suárez, Camila Costa, por mencionar algunos nombres que se repiten en el informe, reportan frecuentemente agentes de la seguridad del Estado, de civil o patrullas policiales en la cercanía de sus casas.
El informe sobre la situación de la prensa en Cuba señala que el Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes y que los actos de repudio se han incrementado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en este mismo sentido, la seguridad del Estado detuvo este miércoles a Osmel Rubio Santos, joven de 18 años, que se ha negado a ser reclutado para el servicio militar obligatorio en la isla. El opositor Ángel Moya Acosta dijo a Radio Martí que Rubio Santos fue citado este 21 de octubre a una comisión médica que lo examinaría para un posible reclutamiento y en el lugar expresó que no empuñaría armas a favor del régimen cubano.
Osmel, que se ha convertido en objeto de conciencia, se presentó hoy en el área de reclutamiento que está ubicada en el policlínico de Cotorro. Su mamá lo acompañó y manifestó allí que no iba a empuñar las armas a favor del régimen comunista de Cuba y seguridad del Estado se lo llevó preso. Eso fue sobre las 10:30 de la mañana. De ahí fue trasladado hacia la unidad de la policía de Cotorro y todavía lo tienen detenido allí en la unidad de la policía de Cotorro. La mamá está allí en la unidad de la policía de Cotorro esperando. ¿Qué va a ocurrir con él?
A las 6:07, avanzamos en otras informaciones. Hablamos ahora de América Latina y es interesante lo que sucedió en la OEA.
Nicaragua agradeció a la Asamblea General de la OEA la resolución aprobada este miércoles en la que exigen al presidente Daniel Ortega que reforme el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre del año 2021.
La coalición nacional reconoce el esfuerzo de la Asamblea General de la OEA, agradece su preocupación por la crisis política y humanitaria en Nicaragua y el consistente llamado al régimen de Ortega a que respete los derechos humanos y restituya las libertades fundamentales de los nicaragüenses. Así señala una declaración de ese grupo.
Según la Gran Coalición, esa resolución es un llamado más y agota las gestiones diplomáticas para promover la normalización de la democracia en Nicaragua, ofreciendo una señal a Ortega de que las elecciones del año 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis en Nicaragua.
Crisis también, y lo sabemos, hay en Venezuela, allí hay carencias prácticamente de todo, sobre todo incluso de combustible, un país petrolero por excelencia, y eso evidentemente recae directamente en la población. Por esa razón, maestros venezolanos salieron de nuevo a las calles a protestar por las condiciones de vida que tienen y además para exigir mejoras salariales. Aymara Lorenzo tiene el informe desde Caracas.
Por segunda vez en menos de 20 días, los maestros venezolanos se lanzaron a las calles a protestar sin tener ninguna respuesta del régimen de Nicolás Maduro a sus demandas de mejores condiciones de salario y vida.
Quiero un sueldo digno para quedarme en mi país. Quiero un sueldo digno para quedarme en mi país.
Las protestas se registraron en las principales ciudades del país contra el régimen de Maduro, quien se autodenomina el presidente obrero. Según lo explicó Gustavo Padrón, uno de los maestros que manifestó frente al Ministerio de Educación en Caracas.
Seguimos en la calle luchando por nuestros derechos, luchando por la contratación colectiva que fue robada, luchando porque tenemos salarios de hambre. La ONAPRE, con sus tablas de hambre, robó el salario a todos los venezolanos.
En Venezuela, un maestro solo llega a percibir hasta $3 de ingreso mensual. Jaylee Palmar, maestra de la red de escuelas Fe y Alegría en la Guajira venezolana, en el estado Zulia, camina 5 kilómetros diarios para llegar a la escuela y poder trabajar.
Hago esto es por amor a los niños también. ¿Qué le exige al gobierno? Un sueldo digno para poder tener una buena calidad de vida.
Los maestros salieron a la calle en medio de una flexibilización más amplia de la cuarentena impuesta por Maduro, quien está enfocado en lograr legitimidad para las elecciones parlamentarias que convocó para el 6 de diciembre, en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela y que se ha agudizado por el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, grupos ambientalistas expresaron esta semana su preocupación por un posible derrame de los 1,3 millones de barriles de crudo a bordo de la instalación de almacenaje flotante de crudo Navarima, parte de la empresa conjunta venezolana Petrosucre, entre PDVSA y la italiana Eni S.p.A., después de que imágenes mostraran la instalación flotante inclinada de un lado.
El tanque flotante se inclinó hacia un costado frente a una costa remota de Venezuela y ha desatado renovados llamados internacionales para que se impida un derrame colosal de proporciones históricas.
Un buque petrolero operado por la estatal venezolana PDVSA se acercó el martes a Navarima, donde se espera que reciba en el mar una transferencia del producto en medio de preocupaciones ambientales, mostraron los datos de Refinitiv Econ.
Así es que estaremos pendientes de lo que pueda suceder. Pero hablemos ahora de coronavirus. Todos estamos preocupados por la pandemia. También estamos ya pensando para cuándo estará disponible esta vacuna y volvamos a nuestra normalidad. Pero mientras, murió un voluntario en los ensayos para la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Eso en Brasil. La agencia FranPress amplía esta información.
Un voluntario que participaba en los ensayos clínicos brasileños de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford falleció, según informaron las autoridades el miércoles. Medios locales informaron que el participante era un médico de 28 años que desde marzo trabajaba en la primera línea contra la pandemia en Río de Janeiro y que falleció a causa de complicaciones con la COVID-19. El diario brasileño O Globo y la agencia internacional de noticias Bloomberg dijeron que, según fuentes cercanas a los ensayos, el médico era parte del grupo de control, es decir, recibió placebo y no la vacuna en fase de pruebas. AstraZeneca dijo que por la cláusula de confidencialidad no puede dar detalles sobre ningún voluntario, pero que la evaluación independiente no generó preocupaciones sobre la continuidad del estudio en curso. Lo mismo apuntó el Instituto de Enseñanza e Investigación DOG, que ayuda a organizar las pruebas en Brasil. Esta es la primera muerte reportada en los diversos ensayos de vacunas contra el coronavirus que se llevan a cabo en todo el mundo. La mitad de los 8.000 voluntarios en el país sudamericano han recibido el placebo y los participantes son trabajadores del sector salud, que están en contacto regular con el virus. Los ensayos de fase 3 de esta vacuna habían sido suspendidos en septiembre debido a que un voluntario había desarrollado una enfermedad que catalogaron como potencialmente inexplicable, aunque luego se retomaron tras determinar que no era un efecto secundario.
Vámonos con otra información también de Brasil. El director del Instituto Butantan de Brasil, Dimas Covas, declaró que la institución manufacturará 46 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sinovac, desarrollada por China, y que estará disponible aunque la vacuna no se encuentre incluida en el programa federal de inmunización.
El miércoles, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró por su parte que no comprará la vacuna de Sinovac un día después que el Ministerio de Salud Pública dijera que dicha vacuna estaría incluida en el programa de inmunización del país.
Y nos vamos ahora hasta Ecuador. Los comerciantes de la frontera entre Ecuador con Colombia están esperando la reapertura para reactivar sus negocios. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Ecuador ha perdido desde que empezó la pandemia cerca de 20 mil millones de dólares. 6.000 empresas se acogieron a la reducción de jornada de sus empleados y 700 han cerrado. El panorama no es alentador para quienes aún continúan sosteniendo sus negocios, especialmente en la zona de frontera. El presidente colombiano Iván Duque propuso una reapertura.
Es que podamos tener también una teleconferencia con el equipo del Ecuador y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre, que nos permitiría a nosotros tener la preparación suficiente y los mecanismos. La reactivación segura depende de nosotros, los colombianos, y depende de los controles compartidos que tengamos también con la hermana República del Ecuador.
Los comerciantes de la ciudad fronteriza de Tulcán lo han recibido con positivismo, pero señalan que debería hacerse de manera controlada. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señaló.
Sería una reapertura gradual, no del 100%, sino se iría reaperturando gradualmente.
En la ciudad fronteriza colombiana de Ipiales aún no se conoce detalles. Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio del lugar, advirtió.
Hasta el momento todavía no se están iniciando aquí en el municipio de Ipiales planes piloto para la apertura de frontera.
Los comerciantes de ambos países están preocupados por la quiebra de sus negocios. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
We'll be right back.
6:15, ya estamos en tiempo de tener nuestro primer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además de adelantarnos cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, lo que sí sabemos es que Epsilon continúa como un huracán sobre las aguas del Atlántico. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué bonito estar contigo esta mañana y con Paul y también con Exilda y Danilo. Hoy no tienes a Teudi, pero tienes a Danilo. Que si bien como el padre no te trae un buen parguito, al menos te trae una majuita. Él está empezando en eso de la pesca. Bueno, pues efectivamente, Ariane, en su más reciente información sobre el huracán Epsilon, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice o su vórtice en los 30.6 grados latitud norte y los 60.9 grados longitud oeste. Esto es a unos 415 kilómetros al este-sudeste de las Bermudas. Ariane, con vientos de 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, Epsilon se está moviendo al noroeste a 11 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 955 milibares. Epsilon no representa peligro alguno para los intereses del Caribe ni para las costas norteamericanas, atendiendo a su cono de incertidumbre. Para Cuba, bueno, sigue la abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes sobre las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A las 6:18, tiempo de noticias en los Estados Unidos, y el FBI alertó de países que intentan interferir en las elecciones.
Efectivamente, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, dice que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones de los Estados Unidos. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes estadounidenses en varios estados, y Teherán y Moscú también han obtenido el padrón electoral con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales del país, informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos durante una conferencia de prensa a dos semanas de que se celebren las elecciones. John Ratcliffe, director de Inteligencia Nacional, y Chris Wright, director del FBI, dijeron que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado. La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos cuatro estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys, en los que les advierten que, y citamos, «iremos tras ustedes» si no votan por el presidente Donald Trump. La operación de intimidación de votantes aparentemente utilizó direcciones de correo electrónico obtenidas de las listas de registro de votantes, las cuales contienen la afiliación de partido, domicilio, y pueden incluir los correos electrónicos y números telefónicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el coronavirus volverá a ser el tema central del último debate presidencial que se estará desarrollando esta noche entre los candidatos, el presidente actual Donald Trump y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La comisión organizadora espera que con una serie de nuevas reglas la discusión sea organizada en esta oportunidad. Jorge Agobián informa.
Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Garrett West.
El próximo debate debería ser más fluido, porque la Comisión de Debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los 2 minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento. Entonces, cuando tengamos la discusión abierta, será interactiva y espero que haya interrupciones y controversias ahí, pero esperemos que no al alto nivel, como vimos en el primer debate.
El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses, serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus, porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, la empresa Microsoft Corporation dijo el martes que logró inhabilitar más del 90% de las máquinas usadas por una banda de criminales cibernéticos que hablan ruso para controlar una masiva red de computadoras con el potencial para alterar las elecciones estadounidenses.
Lo había alertado Microsoft, dijo que su campaña contra esta banda operaba una red de computadoras llamada Trick Boot. Había logrado descarrilar una posible alteración de las votaciones del 3 de noviembre.
Hemos logrado eliminar la mayor parte de su infraestructura, dijo el vicepresidente Tom Barr en una entrevista. Su habilidad para ir e infectar blancos ha sido significativamente reducida.
Trick Boot había infectado más de 1 millón de computadoras personales, incluyendo muchas dentro de gobiernos locales, según profesionales de ciberseguridad.
Seguimos con noticias de los Estados Unidos. El senador demócrata por New Jersey, de origen cubano, Bob Menéndez, presentó este miércoles el informe El costo de la política exterior de Trump, daños y consecuencias para la seguridad estadounidense y mundial, realizado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado a pedido del legislador.
La política exterior de los Estados Unidos ha tenido en los últimos 4 años un enfoque de Trump primero. Así advirtió el senador demócrata Bob Menéndez. El presidente ha defendido su política con un enfoque de los Estados Unidos primero, pero en la práctica lo que tenemos es un enfoque de Trump primero, así afirma Menéndez.
El informe se basa en entrevistas a funcionarios y expertos de más de 20 países para evaluar la labor diplomática del actual presidente y tiene 74 páginas.
Y nos vamos con otra información. El Pentágono anunció que el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la venta potencial de 3 sistemas de armamentos a Taiwán, incluyendo misiles y artillería, por un valor aproximado de los 2 billones de dólares.
La notificación formal realizada el miércoles al Congreso incluía un lanzador de cohetes basado en camiones fabricado por la corporación Lockheed Martin, denominado Sistema de Alta Movilidad de Artillería de Cohetes, el HIMARS, misiles de larga distancia de aire a tierra fabricados por la compañía Boeing, denominados SLAM-ER, y soportes de sensores externos para aviones de combate F-16 que permiten la transmisión de imágenes y datos desde el avión hacia las estaciones en tierra, todo hecho en tiempo real.
Seis con 24 minutos, tiempo de noticias internacionales. Noticias de última hora, ya ha sido entregado el premio Sájarov 2020. La oposición democrática de Bielorrusia, una iniciativa encabezada por la líder opositora en el exilio Svetlana Tijanovskaya y que incluye también a la Nobel de Literatura Svetlana Alieshevich, obtuvo hoy jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020 que otorga el Parlamento Europeo.
El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunciará el fallo de esta edición del premio Sájarov tras una reunión de la conferencia de presidentes que reúne al propio Sassoli con los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara, confirmaron AFE fuentes parlamentarias.
Nos vamos a otra información. Esta lo conocíamos ayer, pero yo creo que es importante que la conozcan. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice, mientras era entrevistado para el documental Francesco, que se estrenó ayer miércoles en el Festival de Cine de Roma.
El apoyo papal apareció a mitad de la película, que profundiza en los temas que más preocupan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos, y las personas más afectadas por la discriminación.
Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, así dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil. De esa manera están legalmente cubiertos, así acotó.
Por otra parte, el vicepresidente de Turquía, Fuat Okati, declaró el miércoles que su país no dudaría en enviar sus fuerzas armadas y proveer apoyo militar a Azerbaiyán si se lo pidiera, agregando que hasta el momento no se ha producido dicha solicitud.
Anteriormente, el primer ministro de Armenia declaró que no veía ninguna posibilidad que a esta altura de los acontecimientos se pudiera encontrar una situación diplomática en el conflicto de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. Turquía declaró su total solidaridad con Azerbaiyán y acusó a Armenia de ocupar el territorio azerí.
Bueno, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó en una reunión del Consejo de Seguridad que las tensiones siguen altas en el Golfo Pérsico y que cualquier error de cálculo puede escalar rápidamente.
De la situación en el Golfo Pérsico tratada en una reunión del Consejo de Seguridad, Antonio Guterres recordó que las tensiones siguen altas y que cualquier error de cálculo puede escalar rápidamente. El secretario general destacó su preocupación por la situación en Yemen. El país, que vive la mayor crisis humanitaria del mundo, es la mejor prueba, dijo, de la necesidad de lograr un alto el fuego global durante la pandemia. Sabemos que la rápida resolución del conflicto en Yemen puede contribuir a crear confianza en toda la región. Este conflicto es un recordatorio de que, a no ser que abordemos los retos regionales urgentes e inmediatos, la inestabilidad podría extenderse más y más.
Continuamos con otras informaciones. Vamos a hablar del coronavirus. El rebrote es imparable en Europa y España lucha precisamente para contener el resurgimiento de este rebrote. Ayer miércoles pasó a ser el primer país de Europa Occidental con sus 47 millones de habitantes en acumular más de 1 millón de casos confirmados de estas infecciones.
El Ministerio de Salud Pública declaró que la carga de casos acumulativos desde el comienzo de la pandemia alcanza al 1.005.295 casos, después de reportar 16.973 nuevos casos más en las últimas 24 horas y atribuyó un total de 34.366 muertes al COVID-19.
Mientras las cifras van en aumento, las autoridades de España continúan imponiendo restricciones, pero quieren evitar tener que neutralizar totalmente la economía con prohibiciones de movimientos similares al principio de la pandemia que paralizó el país. Pero lo que sí sabemos en estos momentos es que la pandemia de coronavirus, originada en la ciudad china de Wuhan, de momento hasta hoy jueves ha registrado en las últimas 24 horas más de 387 mil casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 41,2 millones de personas contagiadas y 1,13 millones de víctimas mortales, según el balance publicado hoy jueves por la Universidad Johns Hopkins.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, muy buenos días. Iniciamos nuestra segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas en Radio Martí. Estamos aquí desde las 6 y les estaremos acompañando casi hasta las 8 de la mañana. Hoy es jueves, ya 22 de octubre de este año 2020, y continuamos con usted con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Este equipo que está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. En la producción está Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 6:31 minutos vamos a iniciar nuestro recorrido por las noticias de Cuba.
Así es, ya estamos en la isla. Periodistas independientes cubanos reaccionan al informe de la organización Artículo 19 sobre la libertad de expresión en Cuba y el mundo. José Luis Ramos amplía la noticia.
El periodista Jorge Olivera valoró de muy positivo el informe sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo, divulgado por la organización Artículo 19, con sede en Londres, que sitúa a Cuba con la puntuación más baja de la región porque ejerce un control estricto de los medios de comunicación, de acceso a la información y del periodismo.
Pues sí, yo considero que hay un crecimiento en esto, en los ataques del gobierno, de las fuerzas progubernamentales a las personas que tratan de ejercer este derecho, simplemente porque hay más periodistas independientes que antes, hay más escritores, más artistas, pero siempre ha ocurrido, es que siempre el Estado cubano, al menos en los casi 3 décadas que llevo en esta lucha, siempre ha ocurrido la actitud del gobierno por eliminar, por evitar que las personas se expresen de alguna manera, de la manera que consideren conveniente.
Solo una fracción de los cubanos puede leer blogs y sitios web independientes por el alto costo y las limitaciones para poder acceder a Internet, precisa el reporte. La periodista Miriam Leiva destacó las limitaciones que tiene el ejercicio del periodismo independiente en la isla.
No poder hablar, expresarse, reunirse, publicar, sino también el hecho de que tu vida está amenazada. En el caso de Cuba, está amenazado que puedan llevarte a prisión cuando ellos estimen conveniente.
Precisamente el informe señala las prácticas de vigilancia en países de Latinoamérica. El asunto se agrava por entornos políticos cada vez más polarizados y la continua estigmatización de periodistas y activistas, sobre todo en México, Brasil, Venezuela, El Salvador y Cuba.
Es decir que es intrínseco, es una actitud, es una postura intrínseca a estos sistemas de totalitarios.
Aunque los países de América Latina han sufrido un deterioro bastante preocupante en los últimos años, Uruguay, Costa Rica y Chile están entre los países mejor situados, según la organización Artículo 19. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya saben ustedes, preocupante la situación, la hemos estado denunciando en varias ocasiones aquí en Radio Martí, como también la situación que está viviendo el preso político Silverio Portal Contreras y definitivamente su familia. Se están pasando una real odisea para hacerle llegar los alimentos a la cárcel donde cumple arbitrariamente la condena. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Autoridades de la prisión 1580 en La Habana intentaron el martes impedir que la esposa del preso político Silverio Portal Contreras le dejara en ese centro penitenciario una bolsa con alimentos.
Vi que no mencionaron el nombre de Silverio y me acerqué al oficial y me dijo, no, con usted no habló la seguridad del Estado. Dígale, no, yo tengo orden de la seguridad del Estado de no recogerle la java. Me fui y le dije que iba para 15K.
En 15K, en el Vedado, La Habana, donde radica la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior, la esposa de Portal Contreras formuló la queja por el maltrato recibido. Estando allí, se presentó un oficial de la Seguridad del Estado, según explicó a Radio Martí.
Y me dice que ellos ellos están tratando de sacar a Silveiro y que yo sigo haciendo trastadas. Digo, de no, yo no sigo haciendo trastadas. Silveiro está cerrado y yo aquí afuera soy la voz de Silveiro.
En horas de la tarde, la esposa de Portal Contreras se dirige de nuevo a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Cuando me abre, me sale este mismo oficial de la negativa por la mañana con tremenda mala forma. Y me dice, échese para allá, sepárese de la mesa. Y digo, yo no me puedo separar de la mesa porque usted va a andar con los alimentos de Silveiro. Bueno, si usted no se va, entonces, que se va soy yo. A mí 15K me dijo que aquí me lo iban a recibir y de aquí no me muevo. Y entonces me cerró allí, mandaron a una mayor y ella fue la que me recibió el jolongo, lo revisó, le pasó un trapo con cloro.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo los cargos de desorden público y desacato. Recientemente fue interpuesta una petición de indulto a su favor, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas hechas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y un veterano de la guerra de Angola inició esta semana una protesta en contra del régimen. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía en el siguiente reportaje.
Evelio Osvaldo Núñez Angulo, quien se enorgullece de ser un moronero de pura cepa, comenzó esta semana una protesta contra el régimen.
El comunismo es una dictadura inventada para explotar al pueblo cubano. Igual que yo, hay mucha gente que se está muriendo callado en las cajas. Desde el 2014 he pedido que me cumplan lo que dice la Constitución.
En su vivienda de la calle Callejas 207B del pueblo avileño, el anciano de 73 años, junto a las medallas que obtuvo durante su participación en la guerra de Angola, ha colocado carteles en los que califica a los gobernantes cubanos de abusadores y asesinos y les pregunta quién puede vivir con 210 pesos equivalentes a $8 mensuales en la isla.
¿Qué usted puede sentir después de trabajar desde que era niño para un gobierno y ahora después de viejo que estoy mutilado? Después que ya yo no le servía, me tiraron como un careco para la orilla y sálvate si puedes.
Núñez aseguró que en el mismo caso están muchos otros ciudadanos afectados por el síndrome de Angola.
El síndrome de Angola ellos no lo han reconocido y han tapado a todos los mutilados, porque tan mutilados son yo que me sacaron la mitad del estómago, como el que se quedó loco, como el que se puso alcohólico, como el que no dormía y se murió.
Al menos 350 mil cubanos, entre médicos, maestros, ingenieros y soldados, sirvieron en Angola durante los años que duró la intervención militar de La Habana en el país africano. Los restos mortales de 2100 fueron repatriados y enterrados. De los inhabilitados a consecuencia de su participación en el conflicto, las autoridades nunca han proporcionado cifras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de coronavirus. Continúan aumentando los casos de contagio del COVID-19 en Pinar del Río y en Santi Spíritus. Además, en esa zona sigue compleja la situación epidemiológica. Tomás Cardoso conversó con personas residentes en estas provincias y esto es lo que le contaron.
Pinar del Río reporta el mayor número de casos de coronavirus en los últimos días, seguido de Santi Spíritus. Residentes en ambas provincias informan la compleja situación que están enfrentando allí, aislados y sin la alimentación necesaria. La capital pinareña este martes reportó 26 casos. Allí el activista José Rolando Cázares cuenta que hubo un foco en la prisión del kilómetro 4.5 que contaminó a un oficial del penal, provocando el rebrote en el reparto Pedro Raúl Sánchez, conocido como Yamasá.
Hay tres edificios de reparto de la zona de Yamasari, donde Mario Crespo, el apellido de él, que trabaja en ese centro de detención, le dio positivo y a raíz de eso es que ha sido el rebrote en esta zona. Las colas son enormes para buscar el pan, el aceite y hay un descontento total dentro de la población.
Desde San San Diego de Baños, el campesino Esteban Ajete comenta sobre la situación en Guanes, donde vive su familia.
Está la brigada especial cerrando calles, principalmente la calle esta de la iglesia católica hacia abajo de Guanes, que de ahí fue donde salieron los primeros casos. Ahí hay bastante necesidad.
En Los Palacios, el comunicador Michael Norton afirma que ha habido soborno de policías y funcionarios de salud pública durante la prohibición del transporte.
Tenemos constancia de personas que han estado sobornando a estos funcionarios de la Policía Nacional y los de Salud Pública, que son los que están en estos puntos de frontera.
Adriano Castañeda, desde Santi Espíritus, informó que ahora están aislando a las personas en sus propias casas.
Se pone una cinta de color amarillo con el logotipo de la Policía Nacional.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, expresa que en la capital espirituana la situación es muy compleja.
Las calles Serafín Sánchez y Avenida Soviética, calle Lenin, Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, que es la carretera de Trinidad. Las personas que están ahí, que todas están cerradas, no se les está suministrando la comida como es necesario.
Y desde Trinidad, el opositor Adonis Rizzo reporta que no se puede salir de la ciudad y también hay un faltante serio de alimentos. No hay arroz, no hay frijoles, ni tampoco viandas.
Aquí tenemos 7 barrios que están aislados. Los sospechosos se quedan en su casa. Aquí no hay acceso ni para Cienfuegos, ni para Santi Espíritu, ni para ningún lugar.
Este miércoles el territorio pinareño reportó 41 nuevos casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 63 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.368 en el reporte del día anterior, como siempre lo hace desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.300 pacientes. De ellos, 425 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles pasado, pero esa cifra de momento no ha sido reportada.
Y en Cárdenas, matanzas, casos positivos al coronavirus que no presentan síntomas graves de la enfermedad, permanecen confinados en sus viviendas, como les acabamos de comentar. Las que son identificadas con un sello en la puerta. Así lo dijo a Radio Martí la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, quien además indicó que a Varadero, reconocida playa cercana de la localidad, continúan llegando turistas.
En la ciudad de Cárdenas, las personas que estuvieran contagiadas con coronavirus no podían salir de las viviendas, se le pone un sello en la puerta, va a la enfermera o una doctora todos los días a verlo, todos fuera de la casa, es decir, por la ventana o a través de la puerta o a través de la reja, y le toman la temperatura con el aparatico ese que tienen así en la frente, le preguntan su estado, cómo está, cómo se encuentra, y en caso de que estén en malas condiciones, que se lo llevan para un hospital. Eso depende de que tú que estés en esa casa te contagies con el coronavirus. Es la situación que está pasando con nosotros en este momento aquí en Cárdenas. Y Varadero abierto. De hecho, hay turismo canadiense en Varadero ya. Y mucho turismo nacional. Hay turismo de La Habana, hay turismo de Santo Espíritu, hay turismo de Villa Clara, dentro de Varadero.
Nos vamos con otra información. Los Estados Unidos continúa investigando lo que causó que docenas de sus empleados en Cuba y en China enfermaran misteriosamente. Así lo declaró el secretario de Estado Mike Pompeo, quien rechazó las acusaciones que Washington no protegió a sus funcionarios debido a objetivos políticos más importantes.
A fines del año 2016, decenas de empleados de la delegación diplomática estadounidense en Cuba informaron de síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga. Un patrón consistente con una leve lesión cerebral traumática y descrito inicialmente como un resultado de ataques sónicos o de salud de algún tipo.
En una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Pompeo dijo que se habían dedicado importantes recursos a resolver el misterio, pero todavía no había un análisis completo sobre cómo sucedieron los incidentes.
El secretario Pompeo añadió que más de 3 años después siguen dedicados a llegar al fondo de esto y luego hacer que los responsables rindan cuentas si determinan que es necesario.
Y ahora cambiamos de tenor informativo. El audiovisual Detrás de la Pandemia, del artista cubano Erix Ravelo, junto con la ONG Amnistía Internacional, fue proyectado en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Washington.
La noche previa a la celebración de la 50ª Asamblea General de la organización, Amnistía hizo un llamado a la OEA para buscar soluciones para detener la represión en las Américas.
Ravelo es autor del controversial proyecto Los Intocables y ganador del Grand Prix de Press en Cannes en el año 2012 por su campaña Únate para United Corps of Benetton. Llama la atención sobre las medidas represivas que se han tomado en varios países de las Américas en el contexto del COVID-19, así indica un comunicado de Amnistía Internacional.
El artista habanero emigró a Argentina y luego a Italia. Ha colaborado con reconocidas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, la FAO y la Organización Mundial de la Salud.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A las 6:46, nuevamente vamos a tener aquí en nuestros micrófonos a Lázaro Domínguez, porque hablemos del tiempo y hay un centro de bajas presiones que se encuentra al sur de Pinar del Río, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, eso es lo más interesante ahora, un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del Golfo de Honduras al sur y cerca de Pinar del Río, y presenta una extensa área de nublados y lluvias con intensas fuertes chubascos y también turbonadas muy fuertes que se extienden sobre las islas Caimán, Jamaica y la casi totalidad de las provincias cubanas. Ariane, el desarrollo de este sistema es poco probable mientras se mueve en un curso nordeste este fin de semana sobre la región occidental de Cuba, y debe moverse a través de las aguas del estrecho como hacia el grupo norte de las Bahamas. Esto garantiza que continuarán las condiciones de mal tiempo para Cuba, las aguas del estrecho, los cayos y el sur de la Florida. En el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedan frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius, esto es debido a las lluvias. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el director de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, John Ratcliffe, informó este miércoles que Irán y Rusia obtuvieron información de votantes estadounidenses y que están tratando de interferir en los comicios del próximo 3 de noviembre.
Asunción, los principales aeropuertos internacionales de Paraguay, el Silvio Petrosi y el Guaraní, recuperaron este miércoles la actividad para los vuelos regulares tras cerca de 7 meses cerrados como medida para evitar la propagación del coronavirus.
Lima, los partidos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Partido Morado anunciaron que no se sumarán a la propuesta de Unión por el Perú de iniciar una nueva moción de censura contra el presidente del país, Martín Vizcarra, después de las últimas revelaciones que le acusan de haber recibido sobornos a cambio de contratos públicos.
Europa.
Berlín. La pandemia de coronavirus originado en China ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 11.287 casos nuevos y 30 muertos, lo que supone un nuevo récord de contagios en un día, según el balance publicado este jueves por la agencia gubernamental alemana encargada de seguimiento de enfermedades infecciosas.
París, Francia, rindió un homenaje nacional a Samuel Paty, profesor de historia decapitado el viernes por un islamista en un atentado que fue perpetrado por que encarnaba la República Francesa, según el presidente Emmanuel Macron.
Bruselas, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves de Le Drian, indicó este miércoles que la Unión Europea no reconoce el proceso electoral para las legislativas del 6 de diciembre en Venezuela, tras haber fracasado en su intento de convencer al régimen de Nicolás Maduro de postergar los comicios.
Asia.
Bangkok. El gobierno de Tailandia canceló el jueves el estado de emergencia declarado en la capital la semana pasada, después de que el asesinado primer ministro sugiriera, el asediado primer ministro sugiriera el gesto para calmar las enormes protestas lideradas por estudiantes que reclamaban reformas democráticas.
Ereván, Armenia, descartó cualquier solución diplomática en el conflicto con Azerbaiyán por la región separatista de Nagorno-Karabaj, lo que supone un balde de agua fría a los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr una tregua.
Pyongyang, el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó el cementerio donde reposan los restos de los soldados chinos fallecidos durante la Guerra de Corea hace más de medio siglo, en un gesto con el que aparentemente quiere reforzar su alianza con China, su principal aliado internacional.
Oriente Medio.
Tel Aviv. Israel sigue controlando la segunda ola de coronavirus con un nuevo día, con una cifra de positivos moderada, alrededor de 1,000, el número de enfermos graves en menos de 600, y con reuniones para decidir cómo reabrir las escuelas gradualmente.
Teherán. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif felicitó al expresidente boliviano Evo Morales por la victoria del movimiento al socialismo, el MAS, en las últimas elecciones presidenciales del país sudamericano y expresó plena disponibilidad para fortalecer las relaciones con Bolivia.
Ramala. El embajador palestino en la Unión Europea, Abdul Rahim Al-Farra, expresó que la autoridad palestina insta a la Unión Europea a que imponga sanciones contra Israel en respuesta a la construcción de asentamientos en los territorios palestinos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis anteriores comentarios les contaba de la ola represiva que se extendió por toda la isla, arrestando, amenazando, atropellando y golpeando a los opositores pacíficos y un especial ensañamiento con los periodistas independientes, porque son estos los que dan a conocer en el exterior los abusos de la dictadura. Hay que felicitar a Cubanet por la excelente cobertura a todos los incidentes del pasado octubre. Uno de los arrestados fue Jesús Sánchez, detenido nuevamente en Ocujal del Turquino, igual que la semana anterior, que también lo arrestaron, y recibió una multa de 500 pesos. En declaraciones a Cubanet, les digo que es parte de la represión a que somos sometidos. Los que estamos contra la dictadura le decomisaron alimentos para uso familiar, terminó diciendo. Otro opositor guantanamero, Mineral Mato Gainza, por hacer público su interés en realizar acciones pacíficas, recibió una multa de 3.000 pesos. Los comunistas están utilizando el imponer estas multas estratosféricas a los opositores como una forma de arrinconarlos. Otro caso fue contra Lache Rodríguez. Se encontraba en la casa de la hermana en Santiago de Cuba. Los esbirros fueron hasta allí a buscarlo. Lo sacaron a empujones y amenazas hasta la estación de policía y sin más ni más, sin tener siquiera un intercambio de palabras, le impusieron una multa de 2.000 pesos. Estos incidentes se han producido en toda la isla y es una prueba de cómo la disidencia va aumentando día a día, porque la capacidad de asimilar terror de un ser humano tiene un límite y ya muchos cubanos han llegado a ese límite. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:55 vamos a tener nuestras noticias de los deportes en este informativo, como siempre, con Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adriana, y claro que sí. Bueno, la Serie Mundial de Béisbol de Grandes Ligas sigue al rojo vivo. Se jugó el segundo partido anoche y los Rays de Tampa Bay derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 6-4. Así que la serie ahora está igualada a una victoria por equipo. En este partido, la gran figura ofensiva del equipo de los Rays, pues resultó ser el segunda base Brandon Lowe, quien pegó par de jonrones. Fue una noche tremenda para él. De 5-12 fue el camarero de los Rays en este partido con 3 impulsadas. El cubano Randy Arozarena batió de 3-1, le regalaron 2 boletos, le están pichando a Randy con muchísimo cuidado para ver si tratan de sacarlo de esa racha en la que se metió durante esta postemporada, que al final ha sido uno de los grandes baluartes ofensivos, yo diría el baluarte ofensivo de los Rays para traerlos hasta esta Serie Mundial. 6-4 fue el resultado, reitero, los Rays batearon 10 imparables en este choque. Los Dodgers de Los Ángeles, 5, cometieron los Dodgers además un error a la defensiva. El pitcher de los Rays, Blake Snell, el zurdo, se mantuvo en la lomita 4 entradas y 2 tercios, quiero decir, ponchó a 9 de los Dodgers de Los Ángeles, un trabajo realmente destacable el del zurdo Snell, aunque solamente en 4 2/3, pero pudo contener la ofensiva de los Dodgers, que la noche anterior se habían explotado con el madero y habían causado gran daño a la rotación de picheo del equipo de la Florida. Por los Dodgers, el abridor Trent Gonsolin, pues duró bien poco, 1 entrada y 1/3, no tuvo control sobre la batería del equipo de los Rays y pues se fue enviado a las duchas bien temprano el abridor de los Dodgers. El próximo partido, número 13 de esta serie, por el título de las Grandes Ligas, bueno, esto se va a jugar el viernes. Será el viernes, los Dodgers estarán enfrentando a los Rays nuevamente este viernes. Tendrán a los Dodgers en la lomita a su estrella Walker Buehler. Por el equipo de los Rays está anunciado Charlie Morton, así que dos grandes lanzadores estarán enfrentándose este viernes en el tercer partido de la Serie Mundial, que comenzará desde las 8 de la noche. Reiteramos, una victoria por bando, así que la serie sigue estando caliente, entretenida y sobre todo muy, pero que muy emocionante. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington reafirma ante la OEA que Cuba es una amenaza para la democracia en el hemisferio.
Sociedad Interamericana de Prensa denuncia aumento de represión a periodistas independientes en la isla.
Detienen al joven cubano que se negó a empuñar las armas para defender a la dictadura.
La Organización de los Estados Americanos insta a Nicaragua a reformar su sistema electoral antes de mayo del 2021. También dice que no hubo evidencia de fraude en los recientes comicios de Bolivia.
Profesores venezolanos volvieron a protestar por mejores condiciones de vida y mejores salarios.
Falleció voluntario para vacuna COVID-19 de Oxford AstraZeneca en Brasil.
El FBI revela que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Y designa el Departamento de Estado a 6 órganos de prensa que funcionan en Estados Unidos como agentes extranjeros vinculados a China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana y les vamos a estar acompañando casi hasta las 8 con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Iniciamos nuestra segunda hora o nuestra tercera media hora. Aquí con usted estamos acompañándoles nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Exil Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 7:02. Danilo, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, iniciamos esta tercera media hora desde la isla. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos continúa tratando de determinar la causa de una misteriosa enfermedad entre empleados del gobierno estadounidense en Cuba y China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos todavía está investigando qué causó que decenas de empleados del gobierno estadounidense en China y Cuba se enfermaran misteriosamente y rechazó las acusaciones de que Washington no protegió a sus empleados por objetivos políticos. Él dice que no hubo política adjunta a esto. Dice que las insinuaciones de que no se protegió a los oficiales debido a algún objetivo político más amplio es patentemente falso, claramente falso, inequívocamente falso. Dice que hace hincapié en esto porque es realmente importante. No quiere que ningún país del mundo piense ni por un momento que puede hacer algo y que Estados Unidos no tomará medidas serias. Dice que no quiere que ninguna de las personas que trabajan para él piense ni por un momento que no harán todo lo necesario para reducir el riesgo y protegerlos en cada lugar al que vayan. En el 2017, decenas de empleados del gobierno estadounidense en Cuba informaron síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como el resultado de algún tipo de ataque de salud. El Departamento de Estado dijo en junio del 2018 que había traído a algunos de sus diplomáticos de Guangzhou, China, por la preocupación de que estuvieran sufriendo síntomas similares. Pompeo señaló que todavía no hay ningún análisis completo del gobierno de Estados Unidos que definitivamente diga con precisión qué pasó, añadiendo que es una situación complicada y que hay múltiples teorías. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y también tenemos otra denuncia. El Estado cubano ha aumentado la censura y la represión contra los medios independientes con detenciones, agresiones y amenazas a los periodistas. Así lo denunció la Sociedad Interamericana de Prensa y Jorge Orellana amplía esta información.
Aumenta la censura y la represión a periodistas en Cuba. El Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes con detenciones, agresiones y amenazas a periodistas críticos, denunció la Sociedad Interamericana de la Prensa. La CIP, en un documento publicado durante la 76 Asamblea General que tiene lugar de manera virtual, dio paso al informe virtual del periodista Henry Constantín, quien añadió:
este que cubrimos con el informe está marcado por prácticamente los mismos incidentes que vive la prensa en Cuba desde hace decenas de años. Arrestos periódicos, sobre todo a los periodistas que ejecutan trabajos en la calle, citaciones policiales continuas para aquellos que mantienen un trabajo frecuente con su nombre y su apellido en la internet, vigilancia en los domicilios, por ejemplo, Ileana Hernández, Joe Suárez, Camila Costa, por mencionar algunos nombres que se repiten en el informe. Reportan frecuentemente agentes de la seguridad del Estado, de civil o patrullas policiales en la cercanía de sus casas.
El informe sobre la situación de la prensa en Cuba señala que el Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes y que los actos de repudio se han incrementado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y por otra parte, la seguridad del Estado detuvo este miércoles a Osmel Rubio Santos, joven de 18 años que se ha negado a ser reclutado para el servicio militar obligatorio en la isla. El opositor Ángel Moya Acosta dijo a Radio Martí que Rubio Santos fue citado este 21 de octubre a una comisión médica que lo examinaría para un posible reclutamiento y en el lugar expresó que no empuñaría armas a favor del régimen cubano.
Osmel, que se ha convertido en objeto de conciencia, se presentó hoy en el área de reclutamiento que está ubicada en el policlínico de Cotorro. Su mamá lo acompañó y manifestó allí que no iba a empuñar las armas a favor del régimen comunista de Cuba y seguridad del Estado se lo llevó preso. Eso fue sobre las 10:30 de la mañana. De ahí fue trasladado hacia la unidad de la policía de Cotorro y todavía lo tienen detenido allí en la unidad de la policía de Cotorro. La mamá está allí en la unidad de la policía de Cotorro esperando. ¿Qué va a ocurrir con él?
A las 7:07, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y la corrupción impera con la entrega de los módulos de alimentos en Guaro, eso es en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Así lo denuncia Teresa Miranda Céspedes en una entrevista con Tomás Cardoso.
Nosotros somos un pueblito perdido en el mapa, porque yo desde hace rato estoy escuchando que están entregando módulos por acá, por allá, incluso Mayarí, que es el municipio. Yo estoy escuchando que han llevado pollo, no sé cuánto. Aquí a Guaro, aquí no han traído nada. Yo, un día atrás, escuché que en una bodega llevaron aceite a una bodega. Ahora, ayer me dicen que habían llevado detergente a la bodega donde yo compro, que hay dos bodegas incluso ahí unidas. Primero vendieron lo de la bodega de lado, dicen que hasta las 3 de la tarde y después me dijeron que iban a vender hasta las 6, pero yo pienso que es que, bueno, hasta las 6 porque era ayer, pero hoy iba a continuar la venta. Cuando yo fui casi a las 6, ya allí todavía había un gentío y yo dije que va, si van a cerrar a las 6, yo no voy a comprar ya hoy, lo dejo para mañana. No sabía lo que había. Cuando hoy salgo, que no veo nada, me empiezan a contar de que no, que después de ahí se fueron para Guaro 1 y que no sé cuánto. El caso es que vendieron detergente en 3 bodegas en Guaro ayer. Es decir, que vienen, venden un poquito en, y el que no cogió, no cogió. Yo cuando fui hoy a ver a la persona responsable de eso, me dice que eso viene de Mayarí, de la PRD de Mayarí. Oiga, esa gente viene del municipio aquí a vender y después hacen así y se van con lo que le quedó, y se quedó. ¿Cuántas personas aquí viven en los bateles aledaños al centro del pueblo? Esas personas vienen aquí por la mañana, con tremendo esfuerzo. Díganme ustedes, toda esa gente, fíjense que esa señora reconoció que se había quedado mucha gente. Se había quedado mucha gente. El problema es que yo pienso que esa es la estrategia que tiene el régimen. Como no le alcanza para todo el mundo, traen un poquito y cuando no, ya ha comprado tal bodega y al final se quedó miles sin comprar nada. Esa es la realidad cruda de nosotros. Nunca una botella de aceite, nunca un pollo, ya nunca he visto nada de eso para la bodega de nosotros. Era detergente, aceite fue en otra bodega en tiempos atrás. Mira, eso ya está como que la bodega esa mía, donde yo compro, ya compro, ¿ves? Ahora, cuando otro día vuelva otra cosa, será. Y ya el que no cogió detergente ahora, olvídese que si viene aceite en otro momento, será la lucha con el aceite. Y así va a ser con todo, porque si realmente alcanzara para todos, dejaban esos módulos o lo que sea ahí en la bodega bajo el custodio del administrador, porque mira que hicieron ruido con eso, Tomás, aquí hicieron censo por los CDR, censo por la bodega. Yo digo, bueno, ¿y para qué tanto censo? Mandando a pedir libreta y a todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Entonces la cantidad de gente que se queda sin coger lo que le toca, de esos paquetes que estaban vendiendo ya de esta gente a 25 pesos, yo compré en la calle el día de atrás un paquete de eso que me vendieron en 75.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Siete con 11 minutos, tiempo de noticias sobre Venezuela.
Los senadores cubano-americanos Marco Rubio, republicano de Florida, y Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentaron una resolución condenando los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro de convocar elecciones legislativas para diciembre en Venezuela.
En un comunicado, los senadores indican que las próximas elecciones fraudulentas no cumplirán con los mínimos estándares democráticos y son un ataque directo contra la Asamblea Nacional, la única institución democráticamente electa que queda en Venezuela.
La resolución dice que como jefe de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó es el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente en Venezuela.
También reafirma que la política de Estados Unidos se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus líderes.
La resolución bipartidista también es apoyada por los senadores Ted Cruz, Dick Durbin, Rick Scott, Ben Cardin y Tim Kaine.
Y vamos a conocer lo que sucedió ayer en el país. Maestros venezolanos salieron de nuevo a las calles a protestar por las condiciones de vida y además para exigir mejoras salariales. Aymara Lorenzo tiene el informe desde Caracas.
Por segunda vez en menos de 20 días, los maestros venezolanos se lanzaron a las calles a protestar sin tener ninguna respuesta del régimen de Nicolás Maduro a sus demandas de mejores condiciones de salario y vida.
Quiero un sueldo digno para quedarme en mi país.
Las protestas se registraron en las principales ciudades del país contra el régimen de Maduro, quien se autodenomina el presidente obrero. Según lo explicó Gustavo Padrón, uno de los maestros que manifestó frente al Ministerio de Educación en Caracas.
Seguimos en la calle luchando por nuestros derechos, luchando por la contratación colectiva que fue robada, luchando porque tenemos salarios de hambre. La ONAPRE, con sus tablas de hambre, robó el salario a todos los venezolanos.
En Venezuela, un maestro solo llega a percibir hasta $3 de ingreso mensual. Jaylee Palmar, maestra de la red de escuelas Fe y Alegría en la Guajira venezolana, en el estado Zulia, camina 5 kilómetros diarios para llegar a la escuela y poder trabajar.
Hago esto es por amor a los niños también. ¿Qué le exige al gobierno? Un sueldo digno para poder tener una buena calidad de vida.
Los maestros salieron a la calle en medio de una flexibilización más amplia de la cuarentena impuesta por Maduro, quien está enfocado en lograr legitimidad para las elecciones parlamentarias que convocó para el 6 de diciembre, en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela y que se ha agudizado por el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, grupos ambientalistas expresaron esta semana su preocupación por un posible derrame de los 1,3 millones de barriles de crudo a bordo de la instalación venezolana de almacenaje flotante de crudo Navarima, parte de la empresa conjunta Petrosucre entre Petróleos de Venezuela y la italiana Eni S.p.A., después de que imágenes mostraran la instalación flotante inclinada de un lado.
El tanque flotante se inclinó hacia un costado frente a una costa remota de Venezuela y desató renovados llamados internacionales para que se impida un derrame colosal de proporciones históricas.
Un buque petrolero operado por la estatal PDVSA se acercó el martes a Navarima, donde se espera que reciba en el mar una transferencia del producto en medio de preocupaciones ambientales, mostraron los datos de Refinitiv e Icon.
Con 15 minutos en este informativo de Radio Martí, nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, porque Lázaro, aunque parece que las lluvias han parado un poco, hay una profunda hondonada aquí sobre el sur de la Florida.
Efectivamente, Ariane, hay una profunda hondonada sobre el sur de la Florida que se extiende desde la superficie y llega hasta los 20.000 pies de altura. Y se extiende desde el sudeste del Golfo sobre el sur de la Florida y se proyecta hasta el grupo norte de las Bahamas. Con la presencia de abundante nubosidad, esta hondonada ha estado provocando chubascos fuertes y tormentas eléctricas, algunas intensas, con el registro de brisotes que están resultando peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba continúa abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte-oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 7:17, tiempo de noticias del continente americano. Iniciamos en los Estados Unidos.
El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, dice que Irán y Rusia intentan interferir en elecciones de los Estados Unidos. El informe lo presenta a continuación Luis Alberto Facal.
Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes estadounidenses en varios estados, y Teherán y Moscú también han obtenido el padrón electoral con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales del país, informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos durante una conferencia de prensa a dos semanas de que se celebren las elecciones. John Ratcliffe, director de Inteligencia Nacional, y Chris Wright, director del FBI, dijeron que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado. La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos cuatro estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys, en los que les advierten que, y citamos, «iremos tras ustedes, si no votan por el presidente Donald Trump. La operación de intimidación de votantes aparentemente utilizó direcciones de correo electrónico obtenidas de las listas de registro de votantes de los estados, las cuales contienen la afiliación de partido, domicilio y pueden incluir los correos electrónicos y números telefónicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos designó a 6 órganos de información basados en China como misiones extranjeras en un nuevo impulso para contrarrestar la propaganda proveniente de ese país.
Estado dijo que las operaciones estadounidenses de Jikai, Global, Jiefang Daily, Xinning Evening News, Social Science in China Press, Beijing Review y Economic Daily funcionan como misiones extranjeras.
Todos ellos son sustancialmente propiedad o efectivamente controladas por un gobierno extranjero. Así lo afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo.
La determinación tomada ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sigue a las acciones tomadas el 18 y el 22 de junio, respectivamente, para un total de 15 puntos de venta chinos designados como misiones extranjeras este año.
El anuncio del miércoles es el más reciente paso dado por Estados Unidos para frenar la actividad china antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.
Bueno, y el miércoles la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Bolivia felicitó a la ciudadanía y a las autoridades por la celebración de unos comicios exitosos que transcurrieron de manera pacífica.
Declaró también que no se presentaron acciones fraudulentas. La misión felicita asimismo al presidente electo Luis Arce y al vicepresidente electo David Choquehuanca Peña por su triunfo en las urnas, así recalcó el organismo.
La misión informó que mantuvo encuentros con todos los partidos de la contienda, con la excepción del Movimiento al Socialismo Más, el cual no aceptó reunirse.
Hace aproximadamente un año, la misma OEA había dictaminado que los comicios en los que el entonces presidente Evo Morales fue reelecto fueron fraudulentos.
Morales se vio obligado a salir del país y finalmente pedir asilo en la Argentina.
Y también hablando de la OEA, Nicaragua agradeció a la Asamblea General la resolución aprobada en la que exigen al presidente Daniel Ortega que reforme el sistema electoral para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de 2021.
La coalición nacional reconoce el esfuerzo de la Asamblea General de la OEA, agradece su preocupación por la crisis política y humanitaria en Nicaragua y el consistente llamado al régimen de Ortega a que respete los derechos humanos y restituya las libertades fundamentales de los nicaragüenses, señala una declaración de ese grupo.
Según la Gran Coalición, esa resolución es un llamado más y agota las gestiones diplomáticas para promover la normalización de la democracia en Nicaragua, ofreciendo una señal a Ortega de que las elecciones del año 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis en Nicaragua.
Bueno, y el coronavirus volverá a ser el tema central del último debate presidencial en los Estados Unidos. La comisión organizadora espera que, con una serie de nuevas reglas, la discusión sea organizada en esta oportunidad. Jorge Agobián, de La Voz de América, presenta el siguiente informe al respecto.
Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Garrett West.
El próximo debate debería ser más fluido, porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los 2 minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento. Entonces, cuando tengamos la discusión abierta, será interactiva y espero que haya interrupciones y controversias ahí, pero esperemos que no al alto nivel como vimos en el primer debate.
El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses, serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus, porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la empresa Microsoft Corporation dijo que logró inhabilitar más del 90% de las máquinas usadas por una banda de criminales cibernéticos que hablan ruso para controlar una masiva red de computadoras con el potencial para alterar las elecciones estadounidenses.
Microsoft dijo que su campaña contra la banda que operaba una red de computadoras llamada TrickBot había logrado descarrilar una posible alteración de las votaciones el 3 de noviembre.
Hemos logrado eliminar la mayor parte de su infraestructura, así dijo el vicepresidente John Board en una entrevista. Su habilidad para ir e infectar blancos ha sido significativamente reducida.
TrickBot había infectado más de 1 millón de computadoras personales, incluyendo muchas dentro de gobiernos locales, según profesionales de la ciberseguridad.
Y triste esta noticia. Ha muerto un voluntario en los ensayos para la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Eso ocurrió en Brasil. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Un voluntario que participaba en los ensayos clínicos brasileños de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford falleció, según informaron las autoridades el miércoles. Medios locales informaron que el participante era un médico de 28 años que desde marzo trabajaba en la primera línea contra la pandemia en Río de Janeiro y que falleció a causa de complicaciones con la COVID-19. El diario brasileño O Globo y la agencia internacional de noticias Bloomberg dijeron que, según fuentes cercanas a los ensayos, el médico era parte del grupo de control, es decir, recibió placebo y no la vacuna en fase de pruebas. AstraZeneca dijo que por la cláusula de confidencialidad no puede dar detalles sobre ningún voluntario, pero que la evaluación independiente no generó preocupaciones sobre la continuidad del estudio en curso. Lo mismo apuntó el Instituto de Enseñanza e Investigación DOG, que ayuda a organizar las pruebas en Brasil. Esta es la primera muerte reportada en los diversos ensayos de vacunas contra el coronavirus que se llevan a cabo en todo el mundo. La mitad de los 8.000 voluntarios en el país sudamericano han recibido el placebo y los participantes son trabajadores del sector salud que están en contacto regular con el virus. Los ensayos de fase 3 de esta vacuna habían sido suspendidos en septiembre debido a que un voluntario había desarrollado una enfermedad que catalogaron como potencialmente inexplicable, aunque luego se retomaron tras determinar que no era un efecto secundario.
7:26, tiempo de noticias internacionales. Ya se ha otorgado el premio Sájarov a la libertad de conciencia de este año 2020.
La oposición democrática de Bielorrusia, encabezada por la líder opositora en el exilio Svetlana Tijanovskaya y que incluye también a la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, obtuvieron este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020 que otorga el Parlamento Europeo.
El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunciará el fallo del premio Sájarov tras una reunión de la Conferencia de Presidentes que reúne al propio Sassoli con los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara. Así lo confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes parlamentarias.
En años anteriores, los opositores pacíficos cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Guillermo Fariñas han recibido este prestigioso reconocimiento, al igual que las Damas de Blanco.
Y nos vamos a otro tipo de información. El Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, aprobó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice mientras era entrevistado para el documental Francesco, que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma.
El apoyo papal apareció a mitad de la película, que profundiza en los temas que más preocupan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos, y las personas más afectadas por la discriminación.
Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Así dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil. De esa manera están legalmente cubiertos, así acotó el Papa.
Y por otra parte, Estados Unidos aprobó el miércoles la venta de misiles aire-tierra avanzados a Taiwán. El Departamento de Estado dijo que había acordado vender 135 misiles de crucero guiados por precisión dron y lanzados por aire y equipos relacionados.
También se aprobó la venta de 6 cápsulas de reconocimiento MS-110 y 11 lanzacohetes de luz móvil M-142. El valor de los 3 paquetes de armas es de unos 1,800 millones de dólares.
China, que considera a Taiwán como una provincia renegada, ha aumentado la presión hacia la isla durante el último año, enviando aviones de ataque y vigilancia a su espacio aéreo y barcos cerca de sus aguas.
Mientras que Taiwán ha retrocedido durante décadas en una garantía implícita de seguridad de Estados Unidos, Washington le ha instado a fortalecer sus propias capacidades para resistir un ataque.
Y por otra parte, el vicepresidente de Turquía, Fuat Okati, declaró el miércoles que su país no dudaría en enviar sus fuerzas armadas y proveer apoyo militar a Azerbaiyán si se lo pidieran, agregando que hasta el momento no se ha producido dicha solicitud.
Anteriormente, el primer ministro de Armenia declaró que no veía ninguna posibilidad que a esta altura de los acontecimientos se pudiera encontrar una situación diplomática en el conflicto de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. Turquía declaró su total solidaridad con el Azerbaiyán y acusó a Armenia de ocupar el territorio azerí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos. Muy buenos días. Aquí continuamos con usted acompañándoles en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, de 6 a casi las 8 con todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves 22 de octubre de este año 2020 y en esta última media hora que ya iniciamos vamos a conocer las noticias que nos llegan desde Cuba, también noticias de carácter internacional. Por supuesto, del continente americano. Noticias interesantes también que tengan que estar relacionadas con el coronavirus, la situación que existe en Europa. Y, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores más adelante. Conoceremos también las noticias de los deportes, como siempre, con Bobby Salamanca Jr. Aquí seguimos con usted acompañándoles como ingeniero de sonido. Hoy se encuentra Danilo Fuentes Cortés. En la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31. Rápidamente nos vamos ya a noticias de Cuba.
Así es, ya estamos en la isla. Periodistas independientes cubanos reaccionaron al informe de la organización Artículo 19 sobre la libertad de expresión en Cuba y el mundo. José Luis Ramos tiene la ampliación de la noticia en la siguiente nota.
El periodista Jorge Olivera valoró de muy positivo el informe sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo, divulgado por la organización Artículo 19 con sede en Londres, que sitúa a Cuba con la puntuación más baja de la región porque ejerce un control estricto de los medios de comunicación, de acceso a la información y del periodismo.
Pues sí, yo considero que hay un crecimiento en esto, en los ataques del gobierno, de las fuerzas progubernamentales a las personas que tratan de ejercer este derecho, simplemente porque hay más periodistas independientes que antes, hay más escritores, más artistas, pero siempre ha ocurrido, es que siempre el Estado cubano, al menos en los casi 3 décadas que llevo en esta lucha, siempre ha ocurrido la actitud del gobierno por eliminar, por evitar que las personas se expresen de alguna manera, de la manera que consideren conveniente.
Solo una fracción de los cubanos puede leer blogs y sitios web independientes por el alto costo y las limitaciones para poder acceder a Internet, precisa el reporte. La periodista Miriam Leiva destacó las limitaciones que tiene el ejercicio del periodismo independiente en la isla.
No poder hablar, expresarse, reunirse, publicar, sino también el hecho de que tu vida está amenazada. En el caso de Cuba, está amenazado que puedan llevarte a prisión cuando ellos estimen conveniente.
Precisamente el informe señala las prácticas de vigilancia en países de Latinoamérica. El asunto se agrava por entornos políticos cada vez más polarizados y la continua continua estigmatización de periodistas y activistas, sobre todo en México, Brasil, Venezuela, El Salvador y Cuba.
Es decir que es intrínseco, es una actitud, es una postura intrínseca a estos sistemas de totalitarios.
Aunque los países de América Latina han sufrido un deterioro bastante preocupante en los últimos años, Uruguay, Costa Rica y Chile están entre los países mejor situados, según la organización Artículo 19. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos con otra información. Los familiares del preso político cubano pasan una odisea para hacerle llegar alimentos a la cárcel donde cumple arbitraria condena. Hablamos del preso político Silverio Portal Contreras. Ivette Pacheco recogió las palabras que les dijo Lucinda González.
Autoridades de la prisión 1580 en La Habana intentaron el martes impedir que la esposa del preso político Silverio Portal Contreras le dejara en ese centro penitenciario una bolsa con alimentos.
Vi que no mencionaron el nombre de Silveiro y me acerqué al oficial y me dijo, no, con usted no habló la seguridad del Estado. Dígale, no. No, yo tengo orden de la seguridad del Estado de no recogerle la java. Y me fui y le dije que iba para 15K.
En 15K, en el Vedado, La Habana, donde radica la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior, la esposa de Portal Contreras formuló la queja por el maltrato recibido. Estando allí, se presentó un oficial de la Seguridad del Estado, según explicó a Radio Martí.
Sí, me dice que ellos están tratando de sacar a Silverio y que yo sigo haciendo trastadas. Digo, no, yo no sigo haciendo trastadas. Silverio está cerrado y yo aquí afuera soy la voz de Silverio.
En horas de la tarde, la esposa de Portal Contreras se dirige de nuevo a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Cuando me abre, me sale este mismo oficial de la negativa por la mañana con tremenda mala forma. Y me dice, échese para allá, sepárese de la mesa. Y digo, yo no me puedo separar de la mesa porque usted va a andar con los alimentos de Silverio. Bueno, si usted no se va, entonces el que se va soy yo. A mí 15K me dijo que aquí me lo iban a recibir y de aquí no me muevo. Y entonces me cerró allí, mandaron a una mayor y ella fue la que me recibió el jolongo, lo revisó, le pasó un trapo con cloro.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo los cargos de desorden público y desacato. Recientemente fue interpuesta una petición de indulto a su favor, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas hechas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y un veterano de la guerra de Angola inició esta semana una protesta en contra del régimen cubano. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más información en el siguiente reportaje.
Evelio Osvaldo Núñez Angulo, quien se enorgullece de ser un moronero de pura cepa, comenzó esta semana una protesta contra el régimen.
El comunismo es una dictadura inventada para explotar al pueblo cubano. Igual que yo, hay mucha gente que se está muriendo callado en las cajas. Desde el 2014 he pedido que me cumpla lo que dice la Constitución.
En su vivienda de la calle Callejas 207B del pueblo avileño, el anciano de 73 años, junto a las medallas que obtuvo durante su participación en la guerra de Angola, ha colocado carteles en los que califica a los gobernantes cubanos de abusadores y asesinos y les pregunta quién puede vivir con 210 pesos, equivalentes a $8 mensuales en la isla.
¿Qué usted puede sentir después de trabajar desde que era niño para un gobierno y ahora después de viejo que estoy mutilado? Después que ya yo no le servía, me tiraron como un careco para la orilla y sálvate si puedes.
Núñez aseguró que en el mismo caso están muchos otros ciudadanos afectados por el síndrome de Angola.
El síndrome de Angola ellos no lo han reconocido y han tapado a todos los mutilados, porque tan mutilados son yo que me sacaron la mitad del estómago, como el que se quedó loco, como el que se puso alcohólico, como el que no dormía y se murió.
Al menos 350 mil cubanos entre médicos, maestros maestros, ingenieros y soldados sirvieron en Angola durante los años que duró la intervención militar de La Habana en el país africano. Los restos mortales de 2100 fueron repatriados y enterrados. De los inhabilitados a consecuencia de su participación en el conflicto, las autoridades nunca han proporcionado cifras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos con esta información. Nos llega desde Cuba. Preocupa muchísimo la situación del contagio de coronavirus en el país y sobre todo en estas regiones donde continúan aumentando los casos. Hablamos de Pinar del Río y además de la provincia de Sancti Spíritus, donde sigue muy compleja la situación epidemiológica. Tomás Cardoso recogió la información de estas provincias.
Pinar del Río reporta el mayor número de casos de coronavirus en los últimos días, seguido de Sancti Spíritus. Residentes en ambas provincias informan la compleja situación que están enfrentando allí, aislados y sin la alimentación necesaria. La capital pinareña este martes reportó 26 casos. Allí el activista José Rolando Cázares cuenta que hubo un foco en la prisión del kilómetro 4.5 que contaminó a un oficial del penal, provocando el rebrote en el reparto Pedro Raúl Sánchez, conocido como Llamasal.
Hay tres edificios de reparto de la zona de Llamasares, donde Mario Crespo, el apellido de él, que trabaja en ese centro de detención, le dio positivo. Y a raíz de eso es que ha sido el rebrote en esta zona. Las colas son enormes para buscar el pan, el aceite, y hay un descontento total dentro de la población.
Desde San Diego de Baños, el campesino Esteban Ajete comenta sobre la situación en Guanes, donde vive su familia.
Está la brigada especial cerrando calles, principalmente la calle esta de la Iglesia Católica hacia abajo de Guanes, que de ahí fue donde salieron los primeros casos. Ahí hay bastante necesidad.
En Los Palacios, el comunicador Michael Norton afirma que ha habido soborno de policías y funcionarios de salud pública durante la prohibición del transporte.
Tenemos constancia de personas que han estado sobornando a estos funcionarios de la Policía Nacional y los de Salud Pública, que son los que están en estos puntos de frontera.
Adriano Castañeda, desde Sancti Spíritus, informó que ahora están aislando a las personas en sus propias casas.
Se pone una cinta de color amarillo con el logotipo de la Policía Nacional.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, expresa que en la capital espirituana la situación es muy compleja.
Las calles Serafín Sánchez y Avenida Soviética, calle Lenin, Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, que es la carretera de Trinidad. Las personas que están ahí, que todas están cerradas, no se les está suministrando la comida como es necesario.
Y desde Trinidad, el opositor Adonis Rizzo reporta que no se puede salir de la ciudad y también hay un faltante serio de alimentos. No hay arroz, no hay frijoles, ni tampoco viandas.
Aquí tenemos 7 barrios que están aislados. Los sospechosos se quedan en su casa. Aquí no hay acceso ni para Cienfuegos, ni para Sancti Spíritus, ni para ningún lugar.
Este miércoles el territorio pinareño reportó 41 nuevos casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A las 7:41 minutos continuamos con otro tipo de informaciones.
La oposición democrática de Bielorrusia, encabezada por la líder opositora en el exilio Svetlana Tijanovskaya y que incluye también a la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, obtuvo este jueves el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2020 que otorga el Parlamento Europeo.
El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunciará el fallo del premio Sájarov tras una reunión de la Conferencia de Presidentes que reúne al propio Sassoli con los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara. Así lo confirmaron a la agencia de noticias EF, fuentes parlamentarias.
En años anteriores, los opositores pacíficos cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Guillermo Fariñas han recibido este prestigio reconocimiento, al igual que las damas de blanco.
Y en otra información, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Clavel Carone, dijo que el organismo estará listo para liderar el esfuerzo de una transición democrática en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En una participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Clavel Carone, agradeció a la OEA por arrojar luz sobre la devastación perpetrada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. expresó que la organización ha sido una defensora vital de los 5,5 millones de venezolanos que se han visto obligados a huir del país. Él dice que la comunidad internacional debe estar preparada para ayudar a reconstruir Venezuela. Dice que cuando se produzca una transición democrática, el BID estará listo para liderar ese esfuerzo. Añadió que mientras tanto seguirán trabajando con las comunidades de migrantes y los países vecinos que los reciben, señalando que la migración venezolana es la segunda en escala después de la de Siria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, visitó El Salvador el miércoles tras haber estado también en Honduras y en Guatemala. Faller viajó para conocer los resultados del trabajo en conjunto que los países del área llevan a cabo con Estados Unidos para frenar el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta de Twitter del Comando Sur nombran a El Salvador socio clave en materia de seguridad y uno de los 20 países con los que se trabaja fuertemente en el combate al narcotráfico en el hemisferio.
Y hablemos ahora de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral de ese país actualizó el miércoles en la tarde los resultados de los recientes comicios presidenciales.
Informó que con el 91.43% de los votos escrutados, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo Más, logró el 54.47%, mientras que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, alcanzó el 29.09% de los votos emitidos. En tercera posición se ubica Luis Fernando Camacho de la Alianza Creemos con el 14.36%.
Y cambiamos de tenor informativo. Nos vamos ahora hasta Nicaragua. Ese país será el país menos afectado económicamente por el COVID-19 en Centroamérica, según Daniel Ortega. Pero el sector empresarial y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estiman que la contracción será mucho mayor. Donaldo Hernández informa desde la capital, Managua.
El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4.5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
Ya este es nuestro tercer año y nos estamos adentrando al cuarto año de crecimiento. La CEPAL mantiene su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua, de alrededor del 8%.
El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi tres años de contracción, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes.
Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar los flujos de capital de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando, ya cuando vemos nuevas inversiones, ahí sí ya podemos hablar de una recuperación.
Aunque expertos atribuyen los tres años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía. Sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Bueno, y el Papa Francisco se manifestó a favor de que las parejas homosexuales sean protegidas por leyes civiles. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
En un documental presentado el miércoles en Roma, el jefe de la Iglesia Católica indicó que las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro de una familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Añadió que no se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Y que lo que hay que hacer es una ley de convivencia civil, porque tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El documental, realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afinevsky, fue presentado en la Fiesta del Cine de Roma. En sus declaraciones, el pontífice hace referencia a su batalla en Argentina, cuando era arzobispo de Buenos Aires, a favor de una ley para las uniones civiles y a su oposición a llamar matrimonio a esa unión. En ese entonces, su posición sobre un tema que divide a la Iglesia había sido considerada ambigua. Tras su elección en 2013, Francisco adoptó un tono más tolerante hacia la comunidad LGBT, lanzando su famosa frase, «¿Quién soy yo para juzgar?», y recibiendo en varias ocasiones a parejas homosexuales en el Vaticano.
A las 7:48 minutos vamos a conocer nuevamente cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este jueves 22 de octubre del año 2020. Lázaro Domínguez está con nosotros porque además ya hay una onda tropical que va en camino al arco de las Antillas Menores, Lázaro.
Así es, Ariane, vamos al Atlántico, que lo tenemos un poco olvidado. Efectivamente, hay una onda tropical esta mañana que se halla sobre las aguas del Atlántico, a unos 600 kilómetros del arco de las Antillas Menores. Esta onda está presentando una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores, que pudieran ser afectadas por esta onda en el curso de este fin de semana. En el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre las provincias occidentales. Las máximas no tan cálidas como en días anteriores. Se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos con alguna fuerza del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en las tormentas eléctricas. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Está dando vueltas por las redes sociales un video que vale la pena ver y más que verlo, escucharlo. Todos los medios independientes especializados en noticias de Cuba lo han reproducido, incluyendo a esta misma Radio y Televisión Martí. E innumerables católicos cubanos exiliados se han encargado de reproducirlo y enviarlo a sus amigos. El video en cuestión recoge la homilía o sermón pronunciado por el joven sacerdote Jorge Luis Pérez Soto en la iglesia de San Francisco de Paula, en 10 de octubre, La Habana, en la misa del pasado domingo 18 de octubre. Las palabras del padre Pérez Soto se basaban en el pasaje de los evangelios en el cual los enemigos de Jesucristo preguntan a este si se debe pagar el impuesto al César. Y él le responde contundentemente: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Partiendo de esa frase de Cristo, el sacerdote dijo cosas como las que siguen, abro comillas: la autoridad política no está por encima del pueblo, se debe al pueblo que la puso ahí. Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, quitarse del medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, es un tirano, porque ningún gobernante está por encima de su pueblo. Si al César le corresponde obediencia, si al César le corresponde servirlo, acompañarlo, porque es un buen César, eso es lo que hay que darle. Si al César le corresponde lucha, si le corresponde cantarle la verdad, si al César le corresponde decirle, eres un tirano, eso es lo que hay que hacer. Al César, lo que es del César. Cierro comillas. Al valiente sacerdote solo le faltó decir: a quien le sirva el sayo que se lo ponga. Pero no hizo falta, pues yo estoy seguro de que eso estaba en la mente de todos los que lo escuchaban. Mi espacio es corto, pero esto tiene mucha enjundia y merece que tú y yo lo comentemos un poquito más. Será la semana próxima. Ahora, tras expresarle mi respeto de cubano a este joven sacerdote, te dejo con una frase del también sacerdote y filósofo español Francisco de Vitoria, que el propio padre Pérez Soto citó en su homilía. Y es solamente para que tú la pienses. Si un gobernante gobierna mal, él será responsable por el mal que causa su pueblo. Pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto, como siempre, tiene sus noticias. La queridísima Celia Cruz, la guarachera de Cuba, la guarachera del mundo.
Azúcar.
Azúcar. Ayer hubiese cumplido 95 años, lo conmemoramos. La llamada guarachera de Cuba, la guarachera del mundo, rompió barreras y alcanzó la fama a nivel mundial. Y sepan que esa música típica cubana, ella la convirtió en mundial. La salsa, ¿sabes?
Claro, bueno, que sí.
Los detalles los presentamos a continuación con un muy buen reportaje de Roxana Romero.
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, hubiese soplado 95 velitas. La llamada guarachera de Cuba, que nació en La Habana el 21 de octubre de 1925, comenzó su carrera en Cuba, pero fue en el extranjero, donde alcanzó el estrellato. Hizo su debut con la Sonora Matancera a finales de los años 50. En 1960 abandonó su tierra con la orquesta para cumplir un contrato en México. Y a pesar de llevar su música tropical a todo el mundo, Celia Cruz nunca pudo pisar tierra cubana otra vez, ya que Fidel Castro le impidió la entrada al país. La reina de la salsa fue capaz de trascender las barreras tanto musicales como demográficas. Fue una de las máximas exponentes de su género y una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó ritmos tropicales como el son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que la llevó a la fama fue la salsa. Durante su exitosa y duradera carrera, Celia Cruz logró producir 22 discos de oro, obtuvo numerosos premios Grammy y Billboard y hasta una medalla de la libertad. Víctima de cáncer, murió el 16 de julio de 2003. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Que por supuesto que siempre le vamos a tener aquí las noticias del mundo de las grandes emociones. Bien preparado está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, buenos días nuevamente.
Buenos días nuevamente y un saludo a toda la audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, el deporte encendido de las grandes ligas a toda máquina. Ayer se jugó el segundo partido de la Serie Mundial. Los Rays de Tampa Bay vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 6-4 e igualan la serie a una victoria por equipo. Así que más emocionante, pues, ni mandado ser. El equipo de Tampa Bay batió 10 hits, 5 imparables conectó las novenas de Los Ángeles, que también cometió un error a la defensiva. El lanzador zurdo de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, en su apertura trabajó 4 2/3, ponchó a 9 de los Dodgers. Fue crucial que Snell pudiera, digamos que, aguantar la ofensiva de los Dodgers, que se había mostrado explosiva durante el primer partido. Pues 4 2/3 le hacen 2 carreras a Snell, le marcan 2 carreras. Es un trabajo, digamos, destacado a la hora de reconstruir un poco cómo ocurrió esta victoria de los Rays anoche ante los Dodgers de Los Ángeles. Por el equipo de los Rays, en la figura ofensiva, fue sin dudas el segunda base, Brandon Lowe. Pegó par de jonrones, impulsó 3 carreras, se fue de 5-2 el cubano Randy Arozarena, de 3-1 con 2 boletos, uno de ellos intencional. Y hay que decir que a Randy Arozarena le están pichando muy, pero con mucho cuidado. Picheo rápido, solamente está viendo 1 por turno, todo lo demás está haciendo rompimiento. Y están, digamos que, tratando de quitarle esa calentura que tiene con el madero para ver si, pues, disminuyen el calibre ofensivo de este equipo de Tampa Bay. El tercer partido de esta serie, bueno, se jugará el viernes desde las 8 de la noche en el mismo escenario, en el estadio de los Texas Rangers en Arlington, Texas. Así que ahí estará nuevamente Dodgers contra Rays. Walker Buehler está anunciado por los Dodgers. Por el equipo de Tampa estará lanzando Charlie Morton. Y antes de concluir, bueno, destacar que la derrota del Real Madrid por 3-2 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones de Europa, pues ha sido titular en muchos países, y el técnico Zinedine Zidane ha cargado con la responsabilidad, ha dicho que fue un mal juego, una mala noche, pero las cosas se le pueden estar complicando al Real Madrid, que este sábado tendrá que jugar el clásico en el Camp Nou contra el Barcelona. Así que también las miradas puestas en el fútbol europeo. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:57. Vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Washington reafirma ante la OEA que Cuba es una amenaza para la democracia en el hemisferio.
Sociedad Interamericana de Prensa denuncia aumento de represión a periodistas independientes en la isla.
Detienen al joven cubano que se negó a empuñar las armas para defender a la dictadura.
La Organización de los Estados Americanos insta a Nicaragua a reformar su sistema electoral antes de mayo del año 2021. También dice que no hubo evidencia de fraude en los recientes comicios de Bolivia.
Falleció voluntario para la vacuna COVID-19 de Oxford AstraZeneca en Brasil.
El FBI revela que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Designa el Departamento de Estado a 6 órganos de prensa que funcionan en los Estados Unidos como agentes extranjeros vinculados a China.
Y recibe la oposición democrática de Bielorrusia el premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia otorgado por el Parlamento Europeo.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, este gigante informativo de las mañanas. De 6 a casi las 8 hemos estado acompañándoles en este jueves, ya 22 de octubre de este año 2020. El equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Usted no se preocupe, estos chiquillos de Levántate Cuba, Exilda Arjona, nuestra productora, y también Alberto Müller, ya están aquí preparaditos para el próximo espacio. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.